Presentamos Ahora en Duna con Josefina Stavrakopoulos, Rodrigo Álvarez y Nicolás Vial. Auspicio de Credicorp Capital. Duna, sonidos de tu mundo.
Son las 12 horas en punto, ¿cómo les va? Muy, pero muy buenas tardes. Bienvenidos a esta edición de Ahora en Duna, jornada día lunes, es 27 de julio. Está nublado acá en Santiago, en la capital del país. Tenemos 11 grados de temperatura y la máxima para el transcurso de la tarde acá en la región metropolitana podría subir hasta los 14. Así que es una mañana un tanto fría y un inicio de semana bien movido por muchas cosas, y vamos a tener además un término de semana también bastante movido. A propósito de la cuenta pública, el presidente de la República, Sebastián Piñera, que es este próximo día viernes. Nicolás Vial, ¿cómo te va? Josefina Stavrakopoulos, ¿cómo están?
¿Cómo están?
Buenas
¿Qué
tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Gusto saludarlos a todas y todos en este día lunes. ¿Todo bien?
¿Todo bien, José?
Todo bien. Sí, estoy tratando de arreglar mi audífono.
Su retorno, perfecto.
Mientras usted lo arregla, en dos segundos no lo voy a escuchar.
Mientras usted lo arregla, yo les cuento que usted nos puede escuchar acá en Santiago en el 89.7, en Valparaíso en el 104.1, en la ciudad de Concepción en el 90.1 y en la ciudad de Puerto Montt en el 99.7. www.duna.cl es nuestra dirección en internet, donde usted nos puede escuchar y también ver a través de nuestro streaming. Nicolás Vial también le gusta que yo diga constantemente que en BTR también hay un canal donde usted nos puede mirar constantemente. Y partimos esta edición con los titulares, lo que ha pasado esta mañana, que no son pocas cosas. Francesca Ravizza nos cuenta qué es lo que ha pasado, lo que está pasando y lo que va a seguir pasando en nuestro país y en el mundo entero. ¿Cómo te va, Fran? Muy buenas tardes.
Muy bien, ¿y ustedes?
Muy bien.
Qué bueno.
Todo bien.
El Ministerio de Salud reportó 75 decesos por COVID-19 y la positividad llega al 11%. Es el valor más bajo en los últimos 7 días, aseguró el ministro del ramo, Enrique París. Los pacientes internados en la UCI son 1.555, de los cuales 250 se encuentran en estado crítico. A horas de inicio de la transición en 7 comunas de la región metropolitana y el fin de la cuarentena de lunes a viernes, la presidenta del Colegio Médico, Isquia Siches, advirtió que hubiéramos preferido esperar una mejora un poco más marcada de los indicadores, idealmente hacerlo en la totalidad del Gran Santiago. La Contraloría toma razón del decreto promulgatorio del retiro del 10% de las pensiones tras su promulgación y lo envía al gobierno para su publicación. El Contralor explicó que una vez hecha la toma de razón, el presidente tiene un plazo de 5 días para publicar la reforma. Soy partidario de trabajar con el equipo actual, dijo hoy el presidente de Renovación Nacional, Mario Desbordes, descartando la opción de un cambio de gabinete por parte del presidente Sebastián Piñera. Esto en medio de las peticiones de varios sectores del oficialismo, solicitando un cambio especialmente en el equipo político liderado por el ministro del Interior, Gonzalo Blumel. El metro retomará su apertura de las 6 de la mañana desde mañana. Será de lunes a viernes y coincidirá con el comienzo del plan paso a paso en varias comunas de la región metropolitana. El cierre para el ingreso de pasajeros se mantiene a las 19:30 horas. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, emplazó a los obispos venezolanos para que reciban en sus instalaciones a personas con coronavirus. El líder chavista entregó un reporte diario sobre COVID-19, acumulando un total de 15.463 contagios y 142 muertes por la enfermedad. Además, acusó al presidente de Colombia, Iván Duque, de estar entrenando unos francos tiradores para matarme.
Parte de las informaciones que están ocurriendo en nuestro país y en el mundo, también con Francesca Ravizza, nos juntamos en un ratito más para ir actualizando los títulos de esta jornada. Vamos a hablar de política, vamos a hablar de economía, de los temas internacionales, que por cierto también están ocurriendo bastantes cosas a nivel de otros países, pero es uno de los temas que se ha tomado la agenda estos últimos días respecto al retiro del 10% de los fondos previsionales y la labor, Josefina Stavrakopoulos, que lleva adelante la administradora de fondos provisionales, que dicen, de acuerdo a lo que dice su gerente general, 24-7 es el trabajo que están llevando a cabo para que esto esté lo antes posible en funcionamiento. Ya se conoce una fecha, usted nos cuenta más detalles.
Así es, las AFP al parecer no tuvieron libre este fin de semana y trabajaron sábado y domingo para poder estar preparados para este retiro del 10% de los fondos que se aprobó, ya lo promulgó el presidente Sebastián Piñera. Y pese a que el mandatario ayer dijo que esperan que a comienzos de esta semana, después de que Contraloría tome razón, puedan publicar este decreto, el secretario de Previsión Social, Pedro Pizarro, detalló que desde este jueves, 30 de julio, las personas podrán empezar a hacer ya la solicitud de retiro de los fondos de AFP. De esta manera se despeja uno de los temas clave para que las personas puedan iniciar este proceso. Es más, el subsecretario aclaró que en la primera etapa solo se podrá hacer la solicitud por internet y luego se va a abrir el espacio para poder hacer los retiros de forma presencial. Esta última fecha, por supuesto, está en evaluación y todo va a ir dependiendo de la situación sanitaria a nivel nacional. De hecho, la misma asociación de AFP señaló que está avanzando en todo lo que significa tener la plataforma digital lista para poder recibir las solicitudes desde el jueves, como han informado las autoridades. Y hoy día en la mañana, en Hablemos en Off, estuvo el presidente de la asociación de AFP, Fernando Larraín, hablando de la situación que se viene para los próximos días. Él efectivamente dijo que las AFP, las administradoras de fondos de pensiones, están trabajando día y noche para lograr que este jueves todo esté listo para los afiliados y que puedan retirar el 10% de manera simple y ágil. En esta entrevista, el líder de la asociación hizo énfasis en que la gente podrá hacer su solicitud a partir del jueves 30 de julio y la ley entrega 10 días hábiles para el primer pago. Por lo tanto, si alguien solicita ese día su pago, va a estar el 13 de agosto. Se trata de una operación muy grande, sin precedentes, un desafío operacional y logístico que va a ser enorme, según lo que decía Larraín, pero que no va a conllevar un efecto de descalabro ni ninguna cosa por el estilo. Él aseguraba que acá con esto no se va a caer Chile. Y es que considerando que las AFP no tienen sus fondos guardados en cajas fuertes y deben salir a vender activos para obtener la liquidez que necesitan para pagar el 10% a los afiliados, Larraín explicó que los fondos de pensiones, que son los fondos de ahorro para las pensiones de cada uno de los trabajadores, están invertidos en distintos instrumentos financieros. En concreto, lo que hacía Larraín básicamente era explicar este proceso y tratar de que la gente que no necesita al tiro su 10% y que lo va a retirar, ojalá que le deje el espacio para los primeros días a las personas que más necesitan retirar el 10% de los fondos de pensiones para hacer frente a la crisis que estamos viviendo. Si pueden esperar unos días, ojalá háganlo, porque van a tener tiempo para poder retirar el 10% de los fondos de pensiones. Fue súper explicativo y día Fernando Larraín en esta entrevista con Hablemos en Off. Vale la pena 100% escucharla. Está actualmente en Duna.cl y parte también de lo que decía el gerente general del gremio es que hay que ser bien claro en la situación que se está viviendo. Algunas personas dicen que han malentendido lo que es el retiro del 10%. Aquí no va a haber una catástrofe en el mercado financiero, aquí no se va a caer Chile. Fue enfático, no va a haber catástrofe respecto de esta situación. Probablemente va a haber volatilidades en el corto plazo, muy poca, algunas variaciones, pero eso no va a tener efectos de descalabro ni ninguna cosa por el estilo, decía Larraín esta mañana en Duna. Así que si tienen tiempo, ojalá escuchen esta entrevista que es bastante explicativa de lo que se viene de ahora en adelante para el retiro del 10% de los fondos de pensiones.
Claro, de hecho en ese punto se ha dicho que más bien el efecto va a ser a largo plazo, pero para las jubilaciones, que ese ya es otro tema. Hay algunos bancos, gerencias de estudios que han indicado de que el efecto positivo en la economía, siguiendo un poco lo que tú decías, José, que habló Fernando Larraín en Hablemos en Off, es que van a haber dineros disponibles para el consumo, para la demanda interna, y eso también podría también compensar de alguna manera la caída de que de todas maneras se va a dar este año. Oye, otro punto es que el llamado de la asociación, de las AFP, del gobierno, ha sido a de alguna manera informarse y tener cuidado con la desinformación y por sobre todo con los fraudes. Fíjate que ahora, de hecho, hace unos minutos solamente, la Superintendencia de Pensiones publica el siguiente tuit. Llama a la ciudadanía a tener precaución con los mensajes falsos que circulan en redes sociales. Ni esta institución ni las AFP están realizando ningún catastro de datos ni van a solicitar ingresar a un link en mensajes o correos electrónicos. Y de hecho, que esto ya es lo gracioso dentro de lo terrible, está adjuntando un mensaje que se está viralizando donde, voy a solamente leer la primera parte, dice, en base a la contingencia nacional debido al brote de coronavirus, entre paréntesis, COVID-19, se los deletreo, dice COB larga y T18. Así, hay varios fraudes que han estado dando vueltas, ya las AFP, el regulador y también el gobierno ha dicho, no es necesaria la clave, mi10afp.cl es un sitio web que se ha dispuesto por parte de la asociación justamente para tener la información, para llenar el formulario y también se ha hecho el llamado de alguna manera que esto es universal, voluntario, si usted no necesita, que es un llamado ya, es un llamado público, tómelo, déjelo, digamos, pero que es efectivamente no necesita ahora mismo esos recursos, tiene 365 días para poder retirarlos porque de alguna manera eso permite que las personas que efectivamente lo necesitan hoy puedan tener un proceso bastante más rápido y eficiente porque claramente estamos hablando de 11 millones de afiliados al sistema de pensiones que podrían estar retirando sus ahorros previsionales. Y lo último que quería comentar sobre ese tema que estaba hablando la José es los pasos de la ley, digamos, porque recordemos que el viernes se comunicó finalmente que se promulgaba este proyecto de ley para el retiro del 10% de los ahorros previsionales. Bueno, y se decía también en el comunicado de presidencia que a primera hora se iba a ingresar a la Contraloría General de la República para la toma de razón. Bueno, exactamente a las 8 de la mañana con 7 minutos de este lunes ingresó a Contraloría el decreto promulgatorio de esta reforma constitucional. Ya hace algunas horas ya la entidad confirmó la toma de razón del decreto y confirmó también que el documento fue remitido al Ejecutivo para que sea publicado en el Diario Oficial. Así que se están cumpliendo, por lo menos en este punto, los tiempos que se habían establecido y con lo que tú comentabas, José, ya el día domingo el subsecretario de Previsión Social, Pedro Pizarro, confirmaba que a partir del jueves comenzaba, digamos, oficialmente en la práctica este proceso porque ya esta reforma constitucional sería ley, entonces ahí ya comienza el proceso de información y por sobre todo de el rellenar el formulario que va a ser dispuesto por las AFP. Lo último, ya hablaba de este sitio web mi10afp.cl, pero también todas las administradoras de fondos de pensiones en sus sitios web tienen ya dispuesto banners, sitios especiales para poder saber cuánto ahorros previsionales tengo, cuánto es el porcentaje que podría retirar, porque recordemos, es hasta un 10%, uno puede retirar menos de un 10%. Y por último, algo que también comentó Fernando Larraín en Hablemos en Off, es la petición que se le ha hecho a la Superintendencia de Pensiones para aquellos que no llegan al tope, es decir, a 1 millón. Por ejemplo, puede retirar 600 mil pesos que... ojalá, y eso es lo que decía la asociación de AFP, puedan retirarlo en una sola cuota. Efectivamente, si es menos de 1 millón, que no sean dos cuotas como está establecido por ley, sino que la superintendencia permita que sea de una tirada, digamos, este retiro del porcentaje de sus ahorros previsionales.
Sí, a ver si en un ratito más podemos tener contacto con el subsecretario de Previsión Social, Pedro Pizarro, para ver la otra parte de esto también, Nico José, que tiene que ver más allá de lo que puedan implementar las propias administradoras de fondos de pensiones para entrega del retiro del 10%. Tiene que venir una etapa de fiscalización también y de ver cómo funciona esto y que no existan problemas ni para las empresas ni tampoco para la gente que está dispuesta a retirar el 5, el 10, la totalidad de esto en los próximos días y todo ese proceso. Hay hartas preguntas todavía muy abiertas. Vamos a ver si podemos encontrarle respuesta con el subsecretario de Previsión Social en un ratito más. Como también en un ratito más vamos a hablar de las nuevas ciudades que entran o comunas que entran en cuarentena, que lo anunció hace poco rato el Ministerio de Salud. Pero muy cortito antes también hacernos cargo de un tema político que seguramente, no estoy tan seguro, pero al menos hay algunos parlamentarios y algunos dirigentes de partidos políticos que están pidiendo que sea seguro que de aquí al viernes exista la posibilidad de un cambio de gabinete. A raíz de todo lo que significó el 10%, la derrota, la doble derrota, podríamos decir, en el Parlamento por parte del gobierno, los cuestionamientos que se siguen haciendo al comité político de por qué se llegó a esto, por qué se llegó al retiro del 10% cuando a lo mejor habían otras maniobras, otros planes que se podrían haber establecido por parte del gobierno para evitar el retiro del 10. Bueno, eso es parte del pasado. Lo que podría venir es que efectivamente, y lo que dicen en el seno más interno de la moneda y sobre todo el segundo piso, que se está masticando la posibilidad de un cambio de nombre, un cambio de gabinete, sobre todo en el comité político. Lo que está trabando esto tiene que ver con las balanzas respecto a los partidos políticos. Y ahí son muchos los que tienen que hablar, los que tienen que decir. Y particularmente se está dando una situación bien particular en Renovación Nacional, donde su presidente, Mario Desbordes, hoy día dijo que respalda el gabinete y que dice que todavía tiene el gobierno la posibilidad de retomar la agenda. No es partidario hoy día de cambiar los nombres, no sé si esto va a cambiar en el transcurso de los próximos días, pero Desbordes al menos dice, bueno, sigamos con el mismo equipo y vamos avanzando hacia adelante. Tiene una visión totalmente contraria. El senador de ese partido, Andrés Salamán, que usted recordará también, ha tenido más de alguna polémica con el presidente de su colectividad. Recordemos también, me lo aclaraba muy bien la semana pasada Nicolás Vial, decirme, acuérdate que además que hay elecciones de la presidencia de ese partido a fines de año, y se está generando esa disputa interna entre Salamán y Desbordes a propósito no solamente de este tema, sino de varios más, y del actuar que ha tenido, que critica Salamán respecto a su presidente de partido. Así que vamos a ver qué es lo que pasa de aquí al viernes. Yo decía al inicio de este programa, terminamos esta semana con la cuenta pública, el presidente Sebastián Piñera, y son muchos los que dicen que sería bueno ver un cambio de nombre, un cambio del comité político antes de la cuenta pública. ¿Va a ocurrir? Bueno, usted sabe que generalmente los cambios de gabinete no se anuncian, sino que se realizan simplemente. Así es que vamos a ver qué es lo que pasa de aquí a los próximos días. Nombres, hay una lista eterna, desde el propio Salamán hasta incluso el actual ministro de Defensa, Alberto Espina, que podrían hacerse cargo del Ministerio del Interior, sí, donde...
Evelyn Matthei también sonaba al interior y...
Hasta anoche dijo que no había recibido llamada. Sí. Anoche
decía que... Sí, dale.
No, que anoche el Estado Nacional dijo que todavía no la habían llamado, que le encantaría seguir en la alcaldía de Providencia, pero no descartaba nada.
Nada de nada. Oye, brevemente también llevarlos al ámbito sanitario. Hace pocos minutos se realizó el balance por parte del Ministerio de Salud y informaron esta mañana de 75 decesos por COVID-19 sobre la base de los datos que entrega, como sabemos, el DEIS, el Departamento de Estadísticas e Información de la Cartera, lo que eleva al total nacional de fallecidos a 9.187 desde que inició esta pandemia a principios de marzo. Además, se señaló que hubo 2.133 casos nuevos en las últimas 24 horas de coronavirus, de los cuales 1.475 fueron sintomáticos. Y también se destaca que 171 no fueron notificados de su test PCR. Es parte del balance que dieron el día de hoy las autoridades. Los pacientes internados en la UCI, en la red COVID, son 1.555, de los cuales 250 se encuentran en estado crítico. Según el MINSAL, existen 521 ventiladores mecánicos que están actualmente disponible. Hoy día, las autoridades de salud también destacaron y felicitaron a las regiones de Aysén y Los Ríos, que pese a haber iniciado el proceso de desconfinamiento, se posicionaron como las dos zonas del país en donde más ha disminuido la cifra de nuevos casos positivos por coronavirus. El ministro París decía que las dos regiones que entraron en fase de desconfinamiento, que son Aysén y Los Ríos, son las regiones que más han disminuido sus nuevos casos positivos. Así explicó que en el caso de Los Ríos está disminuido sus contagios en un 49%, mientras que Aysén lo hizo en un 45%. Así que fueron parte de las informaciones que dieron el día de hoy, que además anunciaron que se va a decretar cuarentenas para las comunas de Coquimbo, La Serena y Puerto Montt. Esta medida comienza a regir a partir de este miércoles a las 22 horas, dado que están en una situación crítica, señaló la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza. Así que fueron parte de los anuncios que se hicieron durante esta jornada en el balance sanitario.
Aprovechemos, Nico, de seguir en este tema sanitario, José, porque tenemos la línea telefónica al doctor Juan Carlos Said, internista del Sotero del Río. Doctor Said, ¿cómo le va? Ya lo podemos saludar como amigo de la casa también. ¿Cómo está?
Sí, hola, bien. Todo bien. Un gusto estar acá, como siempre.
Igualmente, insistirte además en las gracias por atender la llamada de Radio Duna, Juan Carlos. Sí. Bueno, la José da cuenta del balance sanitario que se entregó hoy día, y mañana es una jornada importantísima, desde todo punto de vista, desde este avance en el paso a paso, de esta etapa de transición en que entran algunas comunas de Santiago, de la región metropolitana, y también algunas comunas del país. Y yo quiero colgarme de algo que hoy día decía la propia presidenta del Colegio Médico, es que así respecto al tema de la trazabilidad, que sigue siendo una incógnita, Juan Carlos, desde todo punto de vista, del punto de vista de que efectivamente se tiene el dato de las comunas y de si efectivamente estamos en una trazabilidad importante o importantísima, como dicen algunos, para comenzar este proceso de desconfinamiento. Quería saber tu opinión al respecto.
A ver, creo que efectivamente nuestros indicadores están mejor en el sentido de que han disminuido el número de casos, la ocupación de camas críticas, pero la gran incógnita para saber si podemos retomar cierta normalidad en Santiago es la trazabilidad, es decir, la capacidad que tenemos no solo para diagnosticar, ubicar a los enfermos, sino para ubicar sus contactos, aislarlos y cortar la cadena de contagio. No hace falta que lo diga yo. La propia subsecretaria dijo en Radio ADN hace unos días que los datos por comunas eran insuficientes y que por eso no los podían publicar, o sea, que no eran de adecuada calidad. Y sin embargo, se está avanzando en un desconfinamiento por comunas. Entonces, uno eso le llama mucho la atención, o sea, que no estando que es, reconociendo que la información no es adecuada, se avanza en un desconfinamiento por comunas. A mayor profundidad en el tema, la doctora Ferreccio, del Consejo Asesor, dijo hace pocos días que la decisión de desconfinar en Santiago no fue propuesta por el Consejo Asesor y que su mayor incertidumbre respecto está justamente en la trazabilidad, donde pareciera no ser adecuada, sobre todo considerando que, y acá hay que ser sinceros, la trazabilidad se partió muy tarde, o sea, no se empezó a hacer en la escala necesaria hasta junio. Entonces, claro, ahora se está montando una plataforma, se contrató más personal, pero es algo donde partimos meses tarde. Entonces, ahora se está mejorando ese sistema y quiero ser súper claro en eso. Creo que el doctor París ha hecho un esfuerzo sustantivo hacia mejorar la trazabilidad. Pero dado que se partió tarde, esos avances no han dado todos sus frutos. Y por otra parte, está avanzando un desconfinamiento cuando los indicadores no son del todo óptimos. O sea, te doy algunas cifras. Por ejemplo, Santiago recién hoy está en menor de 10% de positividad. O sea, ahí es 9.8. La OMS recomienda 5% de positividad por al menos 2 semanas para poder desconfinar. Entonces, claramente el gobierno está haciendo una apuesta. Está haciendo una apuesta que es de mayor riesgo. Que decir, mira, quizá con este 10% la hacemos igual. Quizá lo podemos lograr igual. Y creo que las cosas hacen pensar que es difícil que se pueda hacer, que es difícil que se pueda hacer si no está montada la trazabilidad y si más encima estamos partiendo no desde un nivel en que el virus se haya suprimido. O sea, acá no estamos hablando que llevamos 2 semanas con muy pocos casos, con una situación como la que llegó a vivir Nueva Zelanda, sino que efectivamente estamos en un número de casos que es bajo, pero que sigue siendo elevado. De hecho, te doy un dato más. Nosotros estamos decidiendo desconfinar en Santiago con 8.000 casos activos. Melbourne, en Australia, una ciudad del mismo tamaño que Santiago, está decidiendo reconfinar con 4.000 casos activos. O sea, acá el problema es justamente que tenemos aún muchos casos activos y que uno sabe que cuando hay casos activos hay casos que no conocemos. O sea, es decir, por cada caso activo probablemente hay 2 o hasta 3 personas que no han sido diagnosticadas. Entonces esas personas, cuando se levanta la cuarentena, salen y empiezan a contagiar a otras personas. Y si a eso sumamos que no hay trazabilidad, es una combinación bastante explosiva que no sería raro que produjera un rebrote. Y ojo que es evidente que va a haber rebrotes, ¿no? Pero acá lo que tenemos que evitar es un rebrote de gran magnitud y que vamos a vivir situaciones que son evitables. Quiero ser categórico en esto. Se puede evitar un rebrote, una segunda ola como la que hemos vivido. Y creo que hoy como nunca el destino de nuestra economía y la salud y la vida de los chilenos está en manos del ministro de Salud. No solo la salud, sino la economía, porque efectivamente una segunda ola de igual magnitud va a ser dramática, tanto en términos económicos como sanitarios. Sí.
Estamos conversando con el doctor Juan Carlos Said. Ese es el riesgo y es justamente la incertidumbre que se genera con respecto a este paso a paso, el pasar de la cuarentena durante la semana a la transición. Ahora, sí. ¿En cuánto tiempo, porque siempre finalmente aquí lo tenemos que ir viendo en base al tiempo, se podría determinar si efectivamente fue una buena o una mala decisión?
Claramente en un par de semanas. O sea, no se va a ver esto de un día para otro. Hay que empezar que empiecen a circular las personas. En general, lo que pasó en otros países es que después de 2-3 semanas de levantado el confinamiento se empezó a ver un incremento en los casos, que coincide con el periodo de incubación que de la enfermedad, que es aproximadamente 7 días, el desarrollo de los síntomas y las consultas. Entonces, por eso, en general, es difícil que se vea esto antes de 2 semanas. Considerando además que
¿cuáles son los factores claves para efectivamente ponerle nota, digamos, a esta decisión que toma el gobierno, que lo ha dicho el gobierno, es riesgosa porque cuando uno va de una fase a otra, el riesgo aumenta, pero efectivamente los datos epidemiológicos te dan una base técnica para poder ir generando esto. Y obviamente hablamos de la región metropolitana no por ser centralista, sino porque la región metropolitana está íntimamente interconectada en todas sus comunas. Por eso siempre se habló de ir desconfinando en bloques, que muchos dicen aquí, más que bloque, hay que desconfinar, y si es necesario, toda la región metropolitana, pero en mucho tiempo más.
Sí, yo creo que efectivamente acá nadie quiere estar en una cuarentena eterna, o sea, yo lejos de querer eso, o sea, creo que efectivamente deberíamos avanzar, la idea es poder desconfinar, pero claramente también hay que elegir un momento adecuado para que no veamos un retroceso significativo en todos los indicadores y que terminemos peor que como empezamos, que es el riesgo, eso es lo que se ha visto en Arizona, que en un estado en Estados Unidos, por ejemplo, que ha tenido más fallecidos, más contagios que en la primera ola, o sea, eso es una realidad, y creo que un objetivo, una forma muy clara de medir la acción del gobierno es que eso se tiene que evitar a toda costa, o sea, acá no hay otra lectura, si se produce una segunda ola de similar magnitud, eso es un fracaso de la gestión del Ministerio de Salud, y eso hay que evitarlo, porque ese fracaso ese fracaso va a costar desarrollo económico y va a costar vidas. Entonces, hay que evitarlo a toda costa, y es algo que es evitable. Mira, acá yo creo que hay que terminar con estas cosas culturales, mira, que hay países que lo hacen bien porque son islas, otros porque son asiáticos, otros porque son ricos. Oye, acá los países que les va bien es porque hacen bien las cosas. Y ahí tenemos ejemplos en Latinoamérica, tenemos ejemplos como Uruguay, tenemos ejemplos en Asia, en Vietnam, tenemos islas en Nueva Zelanda, Alemania, en Europa, o sea, no todos los países en Europa les fue bien, algunos les fue bien, otros les fue mal. Entonces, la única receta es hacer las cosas bien. ¿Y qué es hacer las cosas bien? Es trazar a los pacientes, trazar a los contactos. Y te quiero hacer énfasis en una cosa, que ubicar a los contactos es tan efectivo como una vacuna. Acá muchas veces conversábamos acerca de la vacuna. Mira, la vacuna ojalá que venga, ¿no? Pero es muy improbable que esté antes de un año administrándose en Chile. ¿No? Esa es la realidad. Entonces, la única vacuna que tiene hoy disponible el gobierno y que puede reducir hasta en un 70% los casos nuevos es la trazabilidad. Eso lo puede hacer el gobierno, algo que no requiere tecnología de la NASA. Estamos hablando de llamadas telefónicas, ¿no? Trazadores, un número importante, porque son personas que no tienen por qué ser médicos o especialistas en salud, sino que pueden ser personas capacitadas, incluso vía cursos online que ya provee la Universidad del Desarrollo, la Universidad de Chile. Entonces, eso es lo que tiene que hacer el gobierno, y creo que está en duda justamente eso, si esa trazabilidad se está logrando en los niveles adecuados para poder desconfinar, sobre todo teniendo en cuenta que nosotros no partimos de un número bajo de casos. O sea, que acá vamos a desconfinar, o estamos pensando en desconfinar, cuando todavía tenemos 8.000 casos activos y cuando la positividad en la región metropolitana es del 10%, que no son números bajos y no son los que recomienda la OMS.
De todas maneras, estamos conversando con el doctor Juan Carlos Saíd, médico internista del Hospital de Sotero del Río. Preguntarle en ese sentido también, doctor, ¿qué le parecen los parámetros del plan paso a paso? Porque a uno a lo mejor le da un poco la sensación de que fue apresurado anunciar esta segunda fase y también que fue muy rápido, porque se anuncia el viernes y mañana ya empieza a desconfinarse, o sea, en parte termina la cuarentena en los días de semana. Pero, ¿qué le parecen los criterios? Por ejemplo, que personas puedan salir a hacer ejercicio al aire libre, en grupos de 10 personas, y todos estos parámetros que se están dando para esta nueva etapa que se inicia acá en la región metropolitana.
Yo creo que más allá de los criterios para el DAPA, mi punto es si es correcto pasar a esta etapa. Yo creo que ese es el punto. Yo creo que ahí se están tomando un poco decisiones quizá un poco apresuradas, que no están apoyadas por el comité asesor, lo cual a mí me parece bastante preocupante. O sea, si se convoca un comité asesor técnico compuesto por epidemiólogos, distintos especialistas, que no han recomendado el desconfinamiento en Santiago, es preocupante. Y por otro lado, a mí me parece que este desconfinamiento por comunas es como un es el mismo problema de las cuarentenas segmentadas, estas cuarentenas focalizadas con las que partimos y que nos dimos cuenta que no funcionaban. O sea, creo que acá si empezamos con esta idea, mira, vamos a desconfinar Puente Alto, pero no la Florida, creo que, o cosas de situaciones de ese tipo, digamos, creo que vamos a tener problemas, porque efectivamente ya nos dimos cuenta que Santiago no es una ciudad que se mueve como que es grande, pero descentralizada, con distintos centros autónomos que realizan su propia vida, sino que en el fondo tenemos muchas comunas que son comunas dormitorios, donde las personas viven en un lugar pero trabajan en otro y viajan una hora o a veces más para llegar a su lugar de trabajo. Entonces, esas son situaciones reales dentro de la ciudad que son no van a cambiar de un día para otro y que nos exponen efectivamente a un brote, sobre todo si la trazabilidad no se está logrando. Y pensemos que nosotros acá hablamos de trazabilidad, la más básica de todas, o sea, que es llamar por teléfono a los contactos. Acá no se ha levantado, por ejemplo, un plan de qué va a pasar si se detecta un caso, por ejemplo, que viajó una hora en una micro, por ejemplo, una micro en horario punta. O sea, no hay una aplicación que esté funcionando
para tratar eso.
Exactamente, o sea, hay países que han hecho mayores esfuerzos en ese sentido, han generado, por ejemplo, aplicaciones que permiten hacer trazabilidad ahí. Entonces, nosotros estamos hablando acá de que ni siquiera la trazabilidad básica, o sea, la trazabilidad telefónica, tenemos la certeza de que se esté cumpliendo la meta en cada comuna. Entonces, eso es bastante, bastante preocupante. Y genera bastante incertidumbre respecto a lo que puede pasar al desconfinar.
Oiga, doctor, déjeme pensar por un segundo que esto puede funcionar. Déjeme ponerme en el otro lado, de que esto puede funcionar. Y quiero preguntarle a propósito de lo mismo, porque esto está bien. Yo entiendo perfectamente y sé que no son críticas, sino que son algunos puntos que se hacen respecto a cómo estamos pasando de una fase a otra. Pero esto también tiene que ver con el autocuidado y que la gente entienda que el pasar a la transición sigue uno estando en cuarentena. Y qué mejor que quedarse en la casa de todas maneras. Me parece que ese también es un factor a considerar, ¿no?
Sí, totalmente de acuerdo. O sea, yo creo que acá, mira, yo no quiero que me vean así como el eterno pesimista.
No.
A mí me encantaría poder decir buenas noticias. Pero
que ser realista, como dice Nicolás, hay que ser realista también, Juan Carlos. Sí.
Sí, son las cifras que hay. O sea, yo siempre trato de transmitirles datos y decirle, mira, estos son los datos que hay. O sea, y el dato es fundamental en números que efectivamente no me parecen muy optimistas. Y claro, y acá no hay que olvidarse que independiente de lo que haga el gobierno, el virus va a estar. Entonces, no se va a ir en el corto plazo. Entonces, las medidas de autocuidado tienen que persistir. Y aquí se pondría el énfasis en que el principal vector son las personas. O sea, muchas veces acá se pone énfasis como en sanitizar todo, y de repente se limpieza las calles. Está bien eso, no digo que no se haga, pero tiene poco efecto comparado con el uso de mascarilla, ¿no?, y el lavado de manos. O sea, esas son las medidas principales, porque el contagio viene cuando respiramos gotas de saliva que contienen el virus, que se producen, por ejemplo, cuando alguien estornuda, cuando alguien habla a una distancia corta. Entonces, el usar una mascarilla, idealmente un protector facial, un escudo facial, de estos caseros, digamos, esa es la mejor forma de evitar ese tipo de contagio. Y lavado de manos. Acá, si nosotros tocamos una superficie contaminada, no nos vamos a infectar, nos vamos a infectar cuando la tocamos y nos llevamos las manos a la boca, a la nariz, a los ojos. Entonces, esa es la fuente de contagio. Entonces, más que, evidentemente, limpiar la superficie en la que uno está mayormente en contacto, pero tener énfasis en el lavado de manos. Eso es acá la medida clave para prevenir el contagio, con alcohol gel o con agua y jabón. Yo recomiendo a todos los que puedan llevar alcohol gel, no sé, en el trabajo, tenerlo siempre a mano disponible, lavarse frecuentemente las manos, recordar que cada 5 veces que uno se lava con alcohol gel debería hacer un lavado con agua y jabón, porque si no se queda la superficie como adherente, no el alcohol gel no limpia igual de bien, ¿no?
Bien, pues.
Así que, y eso.
Oye, Juan Carlos Said, médico internista, experto en salud pública, amigo de esta casa radial desde hoy día. Gracias por esta conversación, Juan Carlos, como siempre. Muy amable y por la disposición que tienes también. Gracias.
Gracias.
12:32. Esto parte mañana. Vamos a ver cómo se va dando. Me estoy refiriendo, por cierto, al desconfinamiento, a esta segunda etapa, al paso 2 que vamos a tener acá en algunas comunas de la región metropolitana. Josefina Stavrakopoulos, ¿usted sería tan amable de decirle a nuestros auditores cuál es nuestra pregunta del día?
Sí, pues a propósito de lo que estábamos conversando con el doctor Said, mañana comienza esta transición en 7 comunas de la región metropolitana y 2 de Valparaíso. Se levanta la cuarentena de lunes a viernes. Sin embargo, el Colegio Médico consideró prematura la decisión. ¿Qué opinas? ¿Era mejor esperar o ya es tiempo de salir? Pueden votar en duna.cl y también en nuestras redes sociales para que nos comenten su opinión, y al final de este programa les vamos a estar contando de los resultados.
Eso en el tercer bloque. En el que viene, que es el segundo, después de esta pausa comercial, hablamos de temas internacionales y, por cierto, don Nicolás Vial nos va a contar en qué están los mercados, cómo se mueven las bolsas. Pausa y ya regresamos con más.
amaneces pensando, hoy tengo ganas de algo rico. Vas a la cocina, abres el refri, pero sabes que no está ahí. Y así pasas el día, hasta que de repente te llega de golpe. Una pizza de tu local favorito. Ahora no puedes sacártela de la cabeza, pero recuerdas que con la app de Entel la puedes pedir con descuento. Y que tu antojo llegue hasta la puerta de tu casa así de simple, está bueno.
Ahora con Entel puedes obtener un 20% de descuento en todos los pedidos en Uber Eats. Ingresa a la app de Entel y pide tu código de descuento. Entel.
Heredia y Santana es la organización líder en Project Management para el dueño. En sus 30 años, ha estado presente en grandes proyectos en los sectores de minería, energía e industrial. Introdujo la disciplina en la región y es un referente para la prestación de servicios de la especialidad. Posee tecnología propia de Project Management, desarrollada a través de un proceso permanente de investigación e innovación y probada con éxito en diferentes proyectos. Heredia y Santana Project Management para el dueño, desde 1990.
Un triunfo está hecho de pasión, un viaje está hecho de momentos, un proyecto está hecho de ideas y una cumbre hecha de perseverancia. La vida está hecha de grandes detalles, nuestros autos igual. Made in Toyota. La calidad de nuestros autos va más allá de nuestros autos. Encuentra nuestra amplia variedad de modelos en nuestra red de concesionarios o ingresando a www.toyota.cl. Made in Toyota.
Las cifras que marcan el pulso de la economía están en Ahora en Duna.
12:35, iniciando este segundo bloque con números, con cifras económicas, como dice la presentación don Nicolás Vial. ¿Para arriba o para abajo? ¿Qué pasa con el dólar? ¿Qué pasa con las bolsas?
Para arriba y para abajo. ¿De qué? Depende de lo que se mire, porque ya. Si vemos la... La bolsa chilena, que recordemos ha estado muy, muy permeada de lo que fue en su minuto la discusión de este proyecto de ley de retiro del 10%, que ya está a días, solamente a horas de finalmente ser ley, digamos, de la República. Ya lo comentábamos en el bloque anterior, se tomó razón y fue despachada por parte de la Contraloría General de la República nuevamente al Ejecutivo. Han habido movimientos importantes en la Bolsa de Comercio de Santiago, los principales índices, claro, porque se ha hablado de un efecto no cataclísmico, no una hecatombe en los mercados financieros nacionales debido a este retiro del 10%, pero que evidentemente va a haber un efecto transitorio. Eso es bastante claro. Y obviamente lo negativo podría ser acá es que afecte a los mismos fondos previsionales que tienen esta exposición a el mercado nacional, también los mercados internacionales. Bueno, a esta hora el IPSA sube 1,19%. El viernes también el IPSA terminaba con una tendencia a la baja que había registrado los días anteriores, con caídas de 3% y cerró con avances. Así que por ahora la Bolsa de Comercio de Santiago, el IPSA, las principales acciones del mercado nacional, está mostrando un día positivo, muy en la línea también de lo que se está viendo a nivel internacional. De hecho, la bolsa de Nueva York, aquí se me cayó la página, pero lo voy a reactualizar, aquí hay avances en los principales índices de Wall Street. El Dow Jones sube 0,34%, 0,33% de hecho esta hora, 0,38% el S&P 500. Las bolsas europeas en su gran mayoría cerraron con desempeños mixtos. Recordemos que durante el fin de semana ya se conocía que varios países de Europa, Francia, España, Alemania, estaban viendo con mucha preocupación la eventualidad de esta llamada segunda ola y ya están pensando seriamente en volver al confinamiento en algunas zonas. Eso, por supuesto, tiene su impacto en las cotizaciones de las principales índices. De hecho, el IBEX de Madrid, solamente un ejemplo, el día de hoy cayó 1,7%. Y vamos rápidamente a lo que pasa con el dólar. El día de hoy empezó a caer con fuerza, de hecho llegaba a caer más de 7 pesos en algún minuto, lo vi durante la mañana, pero ha estado ambivalente, pero siempre en terreno negativo. El tipo de cambio cae cerca de 6 pesos a esta hora y se está ubicando en los 769 pesos, así que vuelve a niveles mínimos de hace varios meses, lo que ha sido la tónica también en no solamente las últimas jornadas, ojo por la situación de este proyecto de 10% del retiro de ahorros previsionales, porque va a haber un impacto, van a haber millones de dólares que van a tener que ingresar al mercado nacional por la liquidación de activos en los mercados extranjeros que van a tener que desarrollar las AFP para, entre comillas, tener caja para estos retiros de pensiones. Pero ojo que estos niveles bajos, entre comillas bajos, digamos, del tipo de cambio, se dieron se han dado antes de esta discusión del 10%. Lo último que quería acotar es una nota que llega el día de hoy, Pulso, que es bien relevante por si les interesa, que tiene que ver con los efectos de la crisis sanitaria y económica, y es bien preocupante este dato que entrega el día de hoy. Un informe de CLAPES UC habla de la creación de empleos calificados que cae a 7,5%. De hecho, es una radiografía a lo que podría ser la clase media, apuntada principalmente a este mercado laboral, y muestra una pronunciada destrucción de puestos de trabajo. De hecho, lo que aclara en la nota de Pulso, que es muy importante, dice que esta cifra y este contexto, esta caída del empleo calificado, no es lo mismo que la tasa de desempleo, la cual, de acuerdo con CLAPES UC, no estaría entregando la verdadera historia o la historia completa, ya que muchas personas que han perdido sus puestos de trabajo en los últimos meses no han salido a buscar uno nuevo, porque evidentemente ven que por la situación de confinamiento, los efectos de la crisis sanitaria, no hay muchas oportunidades de trabajo, por lo cual no entran dentro de esta denominada fuerza de trabajo que mide el INE, a la espera de que de alguna manera vaya cambiando el escenario. Y un poco lo que conversábamos en el bloque anterior, estas medidas de desconfinamiento buscan justamente eso, pero hay que empezar a balancearlas de una manera muy fina, muy óptima, entre lo sanitario y también lo que se busque, que es reactivar a la economía para, por ejemplo, ir generando puestos de trabajo. Así que una nota bien interesante de Pulso con este informe de CLAPES UC, que muestra que la generación de empleos para trabajadores de alta calificación ha caído 7,5% en el último trimestre, según los datos del Instituto Nacional de Estadísticas.
Muy bien, 12:40, después de los números, nos vamos a dar una vuelta por el mundo, Josefina.
Así es, yo los quiero llevar a Asia, porque la Comisión Nacional de Sanidad de China informó hoy que el país asiático registró 61 nuevos positivos del coronavirus, del SARS-CoV-2, este domingo, 41 de ellos de la región noroccidental de China, de Xinjiang, mientras que otros 14 se diagnosticaron en la nororiental Liaoning. Tanto los casos de Xinjiang, donde se identificaron rebrotes hace 2 semanas, como en el Liaoning, detectados la semana pasada, se produjeron por transmisión local, al igual que otros 2 casos más en Jilin, en la provincia colindante con Liaoning. Además, las autoridades sanitarias indicaron que se habían diagnosticado otros 4 casos más en viajeros procedentes del extranjero, y por lo mismo en China están teniendo mucho cuidado y están disparando todas las alarmas tras este récord de contagios diarios que se da por un nuevo rebrote. Sabemos que a China no le tiembla la mano a la hora de tomar las medidas necesarias para frenar estos rebrotes. Primero, retomando los bloqueos, o por ejemplo, el pasado 13 de junio en Pekín se detectó un nuevo caso de contagio relacionado con el mercado de abastos más grandes de la ciudad. En 4 días se habían reportado 79 casos, desinfectando todos los mercados de la ciudad y confinando 29 complejos residenciales. 2 semanas después, a 140 kilómetros de Pekín, se localizó una docena de casos en el condado de Anxin. Las autoridades decretaron la cuarentena para los 400.000 residentes del condado, y así sucesivamente. Después de los bloqueos, vendría el segundo paso de China para evitar una segunda ola de contagios en todo el país, que son las pruebas masivas, y en eso están enfocados actualmente. Todo empezó el 11 de mayo en Wuhan. Los 2 últimos meses, las cifras de nuevos casos en el epicentro de la pandemia, de alguna forma iban y venían entre el optimismo y el miedo al repunte. Algunos días no se reportaba ningún nuevo contagio, otros aparecían unos pocos. Las autoridades decidieron que había que conocer la situación real en la ciudad y tomaron la decisión de testear a toda la población, y esa es finalmente la estrategia que están tomando desde China. En Wuhan pasaron más de 11 millones de personas por las pruebas de ácido nucleico, aunque hay que matizar que las autoridades sanitarias utilizaron lo que se conoce como prueba de grupo. En cada análisis combinaron las muestras de al menos 10 personas que se sometieron a los test. Eso significa que si salía negativo, ninguno tenía COVID-19, pero si salía positivo, había que realizar un nuevo análisis. Por eso esta vez volvieron a hacer test a todas las personas a las que correspondían las muestras tomadas, y luego analizándolas individualmente. Esa es la estrategia que está teniendo actualmente en China. En total, según los datos oficiales en China, se han realizado más de 90 millones de pruebas de coronavirus desde que comenzó la pandemia. Otra ciudad que ha estado realizando pruebas masivas es Urumqi, una provincia de China, en Xinjiang. y donde se han detectado varios casos de coronavirus. Y bueno, hay que ver cómo sigue la situación. En China se han vivido algunos rebrotes, pero están tratando de hacer todo para controlarlo. Y como sabemos, la estrategia más efectiva en China, por lo menos hasta el momento, es el testeo que están haciendo de forma masiva, y es la estrategia que van a seguir durante los próximos días, mientras alrededor del mundo se siguen generando graves casos de rebrote de algunos países donde ya parecían habían pasado la peor parte, pero al parecer esa no fue la peor.
Y mientras no aparezca una vacuna, por cierto que la situación va a ser compleja, no solamente en Asia, como tú decías, Josefina, sino que en varias partes del mundo. Y acá hay un tema importante, porque hoy día dio un paso importante los Estados Unidos, el Instituto Nacional de Salud y la empresa de biotecnología Moderna, que hoy comenzaron el primer gran estudio sobre seguridad y efectividad de una vacuna contra el coronavirus. Estamos hablando del estudio que es la fase 3, que consiste en inscribir a 30.000 personas sanas en aproximadamente 89 sitios de todo el país. La mitad de esas personas va a recibir dos inyecciones de la vacuna, con 28 días de diferencia, y la otra mitad recibirá dos inyecciones de un placebo de agua salada. Ni los voluntarios, ni tampoco el personal médico que administra las inyecciones sabrán quién está recibiendo la vacuna real. Luego de eso, los investigadores van a monitorear a los sujetos, van a buscar efectos secundarios y van a esperar para ver si significativamente hay menos personas vacunadas que recibieron el COVID-19, lo que indica que la vacuna está funcionando. El objetivo principal de este estudio es determinar si la vacuna puede prevenir la enfermedad. El estudio también va a intentar descubrir otras cosas que son no menos importantes. Por ejemplo, si puede prevenir que el COVID-19 se agrave y también la muerte, si puede prevenir la infección por completo y según las pruebas de laboratorio, y si solo una inyección puede prevenir la enfermedad o tal vez se necesite más de una, es lo que plantea este estudio. Las pruebas anteriores de la vacuna mostraron que estimulaba una fuerte respuesta inmune con efectos secundarios menores y transitorios como dolor en los brazos, algo de fatiga, dolor y también fiebre, pero no se sabe exactamente qué tipo de respuesta inmune se necesita para prevenir la enfermedad, por lo que los estudios de fase 3 como este son esenciales para determinar si una vacuna realmente funciona. Moderna dijo en un comunicado hoy día en la mañana que podría entregar algo así como 500 millones de dosis por año y posiblemente hasta 1.000 millones de dosis por año a partir de el 2021. Es decir, no hasta esa fecha se podría entregar esta cantidad de dosis. De hecho, la compañía, que recibió cerca de 500 millones de dólares del gobierno para desarrollar una vacuna contra el coronavirus, dice que no venderá la vacuna al costo, sino con fines comerciales lucrativos. Ese es el concepto que tiene Moderna en su cabeza. Bueno, y hoy día es un paso importante porque comenzó esta etapa que consiste en inscribir a 30.000 personas sanas para comenzar a inocularlas. Es parte de una noticia que uno podría decir está en desarrollo, pero ojalá se desarrolle lo antes posible.
Oye, seguimos en Estados Unidos porque sabemos que la crisis sanitaria ha golpeado con fuerza a esa nación en términos de los números de fallecidos, también de contagiados, de estados que ven que la situación no mejora para nada. Y lo que ha sido esta pugna, podríamos decir, esta discusión entre lo sanitario, confinamiento, le hago el sinónimo, y la situación económica, que obviamente también tiene ribetes políticos para Donald Trump, considerando que de alguna manera la economía ha sido siempre su bandera de lucha, y especialmente ahora en este periodo de elecciones. Bueno, hay noticias con respecto a nuevos paquetes, no millonarios, billonarios, de ayuda para enfrentar los efectos económicos de esta crisis del coronavirus. Hay informaciones de parte de los principales asesores del presidente de Estados Unidos que anunciaron que ya han llegado a un principio de acuerdo con los republicanos, hay que ver qué pasa con los demócratas, en el Senado sobre un nuevo paquete de ayuda de $1 billón, miles de millones de dólares para enfrentar este tema. El secretario de Estado del Tesoro de Estados Unidos, Steve Mnuchin, dijo que el paquete va a prorrogar prestaciones por desempleo destinadas a compensar el 70% del salario de un trabajador despedido, un beneficio que vence a fines de mes y urgía una extensión. Estaría ampliando entonces el programa de subvención a los salarios en un 70% que ya se había establecido hace unos meses. Mnuchin, el secretario del Tesoro, dice que ya han terminado, se está revisando la redacción del texto, pero que no hay ningún asunto pendiente. Esa es la oferta republicana, digamos, que se está estableciendo, que se pone en la mesa, que tiene el beneplácito en este sentido del gobierno, la administración de Donald Trump, que estaría considerando una ronda de pagos directos a particulares, un complemento federal reducido a las prestaciones por desempleo y mecanismo para que las empresas se protejan contra demandas relacionadas con el coronavirus. Hasta ese punto también llegaría este paquete de ayuda, con los números que son terribles en Estados Unidos, más de 146.000 fallecidos producto de COVID-19, casi un cuarto del total mundial, y más de 4 millones de casos confirmados en el país, lo que supone una tasa de 1 de cada 79 personas.
12:48, dejemos por un momento los temas internacionales. Lo habíamos anunciado, esta semana es clave para el retiro del 10% de los fondos previsionales, y se supone que el jueves la AFP van a recibir las solicitudes para este retiro del 10% de los fondos. Hay una gran cantidad de preguntas, por cierto, hay una labor que tienen que llevar adelante las propias administradoras y otra labor que tiene que llevar adelante el regulador, que tiene que ver con la super de pensiones, como así también la propia subsecretaría de Previsión Social. Y justamente queremos hablar con esa subsecretaría, la línea telefónica, Pedro Pizarro, el subsecretario de Previsión Social. Pedro, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Muchas gracias por atender la llamada a Radio Duna.
Hola, buenas tardes. Un saludo a todos ustedes, ya que no nos escuchan por medio de Radio Duna.
Ok, muchas gracias. Quiero partir preguntándole que acá, bueno, sabido es que es una semana bastante importante, bastante clave. Hay una pega que están haciendo, Pedro, las propias administradoras de fondos de pensiones, que están trabajando 24/7 para que esto se logre canalizar, se logre llevar de la mejor manera posible. Y hay otra tarea, u otra pega, que la tienen que hacer el regulador y usted como subsecretario, me imagino que tiene que ver con fiscalizar y con tratar de evitar la mayor cantidad o menor cantidad de errores en este proceso. Y quería partir por eso, antes de ir a responder más preguntas, pero quería partir por eso. ¿Dónde van a poner los ojos, dónde va a estar la lupa de la subsecretaría en todo este proceso del retiro del 10% de los fondos previsionales?
Mira, recordemos que este día jueves parte solamente por vía remota, solamente vía internet. Por consiguiente, los ojos van a estar instalados en un comienzo en que cumplan con lo que han señalado las administradoras, de que van a reforzar sus páginas web, de que van a tener una capacidad mucho mayor de la habitual para recibir una mayor cantidad de solicitudes en forma simultánea y que las páginas no se caigan. También van a reforzar sus call centers, también han comprometido eso, y claramente la fiscalización va a estar primero en que las páginas estén funcionando y que estén funcionando bien. Ahora, obviamente que estamos hablando de aproximadamente 11 millones de cotizantes. Como siguiente, si los 11 millones se quieren meter a la misma hora a las páginas, ahí no hay página que aguante, pero sí que tengan una capacidad de que les permita una respuesta masiva en forma continua, en forma simple. Y también los ojos están en evitar fraudes, en evitar de que terceras personas intenten suplantar identidades, intenten hacer cosas indebidas para quedarse con los dineros de otras personas que están en las cuentas individuales. Entonces, nuestra primera opción va porque las páginas funcionen, que estén con la capacidad necesaria y que haya seguridad para los usuarios.
Subsecretario, y en ese sentido son muchas las transacciones las que se van a tener que hacer, y el llamado por supuesto es a que las personas, si es que no necesitan ahora ya esos fondos, ojalá puedan esperar para que las personas que más lo necesitan lo saquen primero. Y en ese sentido, claro, va a ser una operación muy grande. Quería preguntarle qué rol cumple el gobierno en este proceso y si en algún caso se podría multar a las AFP si surge algún problema, como por ejemplo con la entrega de los fondos. ¿Qué pasa ahí?
Sí, a ver, efectivamente, lo que tú señalas en un comienzo es así, ya se ha llamado súper importante. Aquellos que puedan demorar un par de días más en hacer la solicitud, recordemos que hay un año para hacer esta solicitud. Entonces, hay muchas chilenas y chilenos que están esperando estos recursos para, no sé, comprar alimentos, pagar la renta, son una serie de aspectos básicos. Y hay otros que capaz que pueden esperar un poco más, y ahí se ha llamado a la solidaridad, es importante. Y lo segundo, respecto de eventuales multas o sanciones, bueno, a ver, las administradoras son fiscalizadas por la Superintendencia de Pensiones permanentemente. De hecho, cuando se enviaron unas cartas, no sé si ustedes recuerdan, cuando estaba haciendo la discusión parlamentaria de la reforma, la Superintendencia ya les pidió antecedentes y inició una investigación sobre ese tema. Y si durante todo este proceso hay algún aspecto en que no se cumpla con la normativa, hay algún aspecto en que se incumplan con las instrucciones que se les ha dado, obviamente la Superintendencia seguirá cumpliendo su rol como siempre lo ha hecho. Y si hay algo que sea responsabilidad de ellas, obviamente que se aplicarán las las normas que correspondan, o sea, entendiendo que estamos ante un proceso inédito, entendiendo que estamos frente a una ley que se aprobó en el Congreso el jueves pasado y este jueves ya va a estar implementada, y es una norma y obviamente que la implementación de todo esto ha requerido un esfuerzo enorme por parte de todos los involucrados.
Estamos conversando con el subsecretario de Previsión Social, Pedro Pizarro. Subsecretario, desde la Asociación de AFP se informó el día de ayer que se estaba solicitando a la subsecretaría, perdón, a la Superintendencia de Pensiones, la posibilidad de que aquellos que quieran retirar sus ahorros previsionales, que no lleguen al tope de 1 millón, lo puedan recibir en una sola cuota. No sé si hay novedades al respecto, porque por un lado sería positivo para aquellos quienes no llegan al millón y efectivamente necesitan el dinero. A ver, hay un tema de lo que va a ser la jubilación a futuro, de todas maneras, pero en lo práctico sería muy bueno en una cuota. Y aparte, de alguna manera, también puede ser bien positivo para el sistema, en vez de tener dos cuotas, tener una cuota. ¿Hay novedades al respecto? ¿Hay una definición sobre eso a días de que comience el proceso oficialmente?
Mira, la definición sobre ese tema la tiene que comunicar la superintendencia. Por lo que he sabido hasta hace poco, un rato atrás, no estaba eso, capaz que haya salido en este rato, porque la superintendencia tiene autonomía para ese tema. Ahora, personalmente me parece que sería una muy buena medida, pero es la superintendencia la que tiene que señalarlo.
¿Por qué sería una buena medida, subsecretario, en ese sentido?
Sería una buena medida porque si tenemos personas que tienen cantidad menor de recursos y podemos entregárselos de inmediato, entendiendo la urgencia que pueden tener ahora y no estar entregando en 10 y en 30, claramente nos vamos a llegar en ayuda de ellos mucho más rápido con sus propios recursos. Entonces, pero esto solamente, creo yo, debería ser para quienes lo hagan por internet, también para incentivar que el tema se haga por internet, pero es un tema que tiene que verlo la superintendencia. A mí personalmente no me parecería una mala alternativa para las personas con montos reducidos.
Subsecretario, hay varias preguntas todavía, y quería plantearle, porque esto de no se puede controlar efectivamente que toda la gente no quiera ir el primer día o el segundo día y participe de las páginas web de que van a tener especiales la administradora, para hacer todo el en futuro, ojalá, mediano plazo, ¿esto va a ser presencial?
Sí, efectivamente, esto va a ser presencial. En una segunda etapa que va a ser algunos días después de comenzar la de este jueves, pero recordemos que estamos en pandemia. Tenemos varias comunas que aún están en cuarentena, hay algunas que están saliendo de a poquito, pero el ir saliendo, si es que los números se echan a perder y eventuales rebrotes pueden implicar volver a cuarentena, y nadie quiere que eso pase. O sea, nadie quiere que con motivo de que la persona está haciendo los trámites para recuperar sus ahorros previsionales, tengamos rebrotes. Entonces vamos a privilegiar todo lo que se pueda vía internet.
Subsecretario, ahí tengo una duda con lo que preguntaba Rodrigo. ¿Por qué tendría que ser presencial una segunda parte, considerando que va a ser por internet, que se va a depositar el dinero en una cuenta bancaria, en la cuenta RUT? ¿Por qué tendría que ser presencial? Ahí como que me tengo la duda yo.
Porque tenemos muchas personas que no tienen acceso a internet, tenemos muchas personas que no están familiarizadas con usar internet, tenemos muchas personas para las cuales la tecnología no les resulta amigable, entonces se complican y no les es fácil manejarse a través de una página web. Y eso, o sea, por ejemplo, los trámites de la AFC se pueden hacer todos por internet, pero uno ve afuera de la AFC habitualmente que hay personas que van presencialmente a hacer los trámites. O igual ocurre con una serie de trámites que se pueden hacer vía remota, que se hacen en Chile Atiende, y igual tenemos muchas personas que van. O sea, la experiencia lo que nos indica es que vamos a tener personas que, aunque se puede hacer todo por internet, lo van a querer hacer en forma presencial porque por internet no les resulta.
Subsecretario, y quería preguntarle también respecto a los plazos para entregar los fondos. O sea, por ejemplo, si fuera hoy día la posibilidad de retirar el 10% de los fondos de pensiones, ¿cuándo podría recibir la plata o cuánto más o menos es el plazo estimado, desde que se solicita hasta que se recibe?
A ver, la norma constitucional habla de 10 días hábiles desde esta la solicitud. Por consiguiente, si tenemos que las solicitudes pueden partir este día jueves 30, estoy viendo un calendario acá, déjame un segundo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Claro, el 13 de agosto estarían cumpliendo 6 o 10 días hábiles. Entonces, si es que comenzando las solicitudes este jueves, como está anunciado, y estarían todas las plataformas funcionando, estaríamos el 13 de agosto ya con las primeras transferencias a las cuentas que señale cada uno de los cotizante.
Subsecretario, me quedé pensando en la respuesta que le daba Nicolás respecto a ir presencialmente a retirar, a hacer la solicitud de estos fondos. Ya hay personas mayores que a lo mejor no están muy familiarizadas con el proceso de Internet. ¿Se va a hacer una excepción en la primera etapa, considerando que ya se anunció que todo va a ser online para personas que no tengan a lo mejor la opción de tener Internet o que se les haga fácil este proceso, o 100% va a ser online y van a tener que buscar la forma de hacer este proceso de esa forma?
En un comienzo va a ser 100% online y por eso es que algunos días después vamos a tener que también ir, porque no podemos dejarlo fuera del proceso, pero claramente implementar el tema a nivel online tiene unos tiempos y una logística distinta, porque claramente cuando se haga el tema presencial, muy probablemente no va a ser en las sucursales, probablemente, y es algo que han comunicado preliminarmente, pero el anuncio final lo tienen que hacer las administradoras, porque ellas son las que tienen que implementar este tema. Puede ser en lugares más amplios, y eso requiere una coordinación de seguridad tanto en lo que es orden público como en lo que es seguridad sanitaria, requiere una coordinación en lo que es movilidad, requiere una coordinación a nivel de los permisos que se van a necesitar para que la persona pueda concurrir, dependiendo si la comuna está en cuarentena o no está en cuarentena. O sea, hay una serie de aspectos que hacen de que la parte presencial sea la segunda, que empiece y no la primera. Y lo otro es que queremos incentivar que se haga por Internet. El ideal sería que 100% de las solicitudes se hiciesen por Internet, pero, tal como comentaba recién, sabemos que hay un universo de personas que no van a poder hacerlo por diversos motivos.
Es importante eso, subsecretario, y aquí la última, porque tiene que ver además con que, usted lo decía, bueno, para gente que no está muy familiarizada respecto a Internet, respecto a cómo tiene que llenar el formulario, me imagino que debe ser una página bien amigable, porque aquí me imagino que tampoco hay margen para el error. O sea, la persona que ponga 5%, que va a retirar el 5%, no puede pensar que después en el segundo pago va a poner el 5%. O sea, es la primera donde se define si es el 10 o el 5 y después no tiene opción de modificar, ¿no?
Esos son de los aspectos que tiene que regular la superintendencia para que la página sea lo más amigable, lo más fácil de entender y que no lleve errores. O sea, entiendo que la pregunta va porque entiendo que por redes sociales había un tema del 10%, del 10% dando vuelta. Mira, a ese aspecto yo haría un llamado a las personas a informarse solamente por los canales oficiales. Va a haber mucha información dando vuelta, no toda ella efectiva, por parte de diversas redes sociales. Aquí lo ideal es que las personas se informen solamente por lo que señale la Superintendencia de Pensiones o lo que vayan comunicando las administradoras respecto de cómo se va a implementar este proceso. Y aprovecho también este tema de hacer un llamado a las personas: eviten fraude. También sabemos que andan correos electrónicos o mensajes de texto o algo pidiendo que la persona mande sus datos, mande sus claves, supuestamente para empezar antes el trámite o agilizarlo. Eso es solamente un intento de estafa. Entonces usted no caiga en eso. El trámite lo va a hacer en su página, en la página de internet de su administradora, a contar del día jueves. Ingrese usted directamente a la página de la administradora, no pinche ningún link, ninguna cosa para ir a la página, porque eso también puede ser un intento de fraude. Y el autocuidado para evitar los fraudes también es un aspecto relevante.
Muy bien, con esa recomendación queremos despedir al subsecretario de Previsión Social, Pedro Pizarro, y agradecer esta conversación con Radio Duna. Subsecretario, por su tiempo, su disposición, gracias, que esté muy bien.
Nos vaya muy bien, buenas tardes a todos.
Buenas tardes. Aprovechemos, José, para, con este mismo tema, seguir planteando la pregunta del día.
Bueno, la pregunta del día tiene que ver con las cuarentenas. Mañana comienza la transición en 7 comunas de la región metropolitana y 2 de Valparaíso. Se levanta la cuarentena de lunes a viernes. Sin embargo, el Colegio Médico consideró prematura la decisión. ¿Qué opinas? ¿Era mejor esperar o ya es tiempo de salir? Pueden votar en duna.cl y también en nuestras redes sociales.
Pausa, es pequeña, es cortita y volvemos con mucho más temas acá ahora en Duna, el 89.7.
¿Quieres hacer crecer tu inversión? Solo se logra con quienes valoran hacer bien los negocios. Descubre un asesor financiero de clase mundial que actúa con total transparencia, que siempre pone al cliente en primer lugar, que busca relaciones que traspasen generaciones. Ahora, invierte con tranquilidad, sabiendo que existe un compromiso y es con excelencia. Credicorp Capital. La excelencia. Nuestro compromiso.
Los emprendedores tuvimos que adaptarnos aceleradamente al mundo digital, donde el éxito del negocio depende de la rapidez con la que nos conectamos y que busca marcar la diferencia. Por eso ahora tenemos la mejor opción.
Nuevo plan fibra 900 megas de Movistar Empresas. Instalación 24 horas, servicio técnico express, seguridad McAfee y Smart Wi-Fi. Contrátalo en movistar.cl y obtén un 30% de descuento por 11 meses. Transformemos los cambios en oportunidades. Ok.
Del lunes 27 al domingo 2 de agosto, disfruta de MercadoPaula.cl en tu casa. Una experiencia única sin salir de tu hogar con más de 80 expositores. Además, podrás disfrutar de clases temáticas por día realizadas por los chefs de Paula Cocina. Del 27 al 2 de agosto, disfruta de esta experiencia ingresando a MercadoPaula.cl. Presenta tarjetas de crédito BCI.
8, 9, 10, salí. Únete por mí, porque todos los niños con fisura pueden sonreír.
Juntos podemos lograr el sueño de Cristóbal.
Él, al igual que yo, necesita Fundación GAMS para comer, hablar y sonreír sin miedos.
Hoy más que nunca contamos contigo. Haz tu donación en unidosporunasonrisa.cl. Recuerda, unidosporunasonrisa.cl.
Estamos acá en el 89.7, 1:04, iniciando nuestro tercer y último bloque de Ahora en Duna, como siempre. Lo iniciamos con Francesca Ravizza, que nos actualiza las informaciones de esta jornada. Fran.
El Ministerio de Salud reportó 75 decesos por COVID-19 y la positividad llegó al 11%. Es el valor más bajo en los últimos 7 días, aseguró el ministro del ramo, Enrique París. Sus palabras a horas de que comience el fin de la cuarentena de lunes a viernes en 7 comunas de la región metropolitana. En contraste con Santiago, la autoridad sanitaria anunció que las comunas de Coquimbo, La Serena y Puerto Montt entrarán en cuarentena a partir del próximo miércoles a las 22 horas debido a críticos aumentos de casos. La decisión de desconfinar no fue propuesta por el Consejo Asesor. Santiago recién hoy tiene cerca del 10% de positividad y la OMS recomienda menos del 5% para salir, advirtió el doctor Juan Carlos Said del Hospital Sotero del Río. Según el profesional, es evidente que habrá rebrotes, pero no pueden ser de gran magnitud. Si es un fracaso del Ministerio de Salud, ya hay que evitarlo a toda costa con la trazabilidad, aconsejó en conversación con Ahora en Duna. La vacuna contra el COVID-19 comenzará su ensayo en chilenos en el mes de septiembre. La dosis desarrollada por científicos de la Universidad Católica y el Instituto Milenio de Inmunología e Inmunoterapia será probada en 3.000 a 5.000 trabajadores de la salud de distinto sexo y edad, todos de la región metropolitana. La convocatoria comenzaría en 2 semanas y ya se trabaja en protocolos éticos. Un 86% de los chilenos dice que retirará el 10% del ahorro provisional cuando entre en vigencia la ley. Según la última encuesta Plaza Pública CADEM, la Contraloría tomó razón del decreto promulgatorio y tras el acto, el presidente tendrá un plazo de 5 días para publicar la reforma. China registró 61 casos nuevos de COVID-19 en 24 horas, el mayor aumento diario de contagios desde mediados de abril, después de que aparecieran focos de infección en 3 provincias. En todo caso, las autoridades locales mantienen optimismo considerando que desde mayo no se han registrado muertes por el virus.
Gracias, Fran.
Estés bien.
1:06, seguimos analizando temas acá, ahora en Duna 89.7, don Nicolás.
Así es, hablé un poquito del plebiscito que está totalmente conectado con esta crisis sanitaria. Desde el viernes hemos tenido novedades. En algún minuto, recuerden ustedes, hablaba de la posibilidad de que el 25 de octubre, más bien fuera el 24 el 25 de octubre, un plebiscito de 2 días para ir de alguna manera readministrando la cantidad de gente que va a ir a votar, que también es una situación que uno no sabe, porque siempre después de una elección lo primero que vemos es el porcentaje de abstención, quienes podrían haber votado y no lo hicieron. Bueno, aquí obviamente se está buscando poder ir administrando este periodo eleccionario con respecto a la crisis sanitaria, un tema que va a ser relevante para los que vienen, ¿ah? Porque aglomeraciones, que es súper difícil en una elección, o sea, claro, podríamos pensar que hay una, ojalá que no, pero que hay una abstención alta, pero igualmente los locales de votación se generan filas, se generan aglomeraciones. Uno puede decir, bueno, hay de 10 a 12 horas, pero generalmente el periodo donde uno generalmente va a votar más, es en la mañana, no en la tarde. Bueno, no solamente el tema de los tiempos, está lo que va a ser los insumos de seguridad, desde mascarillas, alcohol gel, lavamanos, la posibilidad también de que se abran nuevos sedes de votación. Bueno, en una entrevista en ADN, el presidente del Consejo Directivo del CERVEL, Patricio Santamaría, entregó detalles y dijo que se ha llegado a la conclusión por parte del CERVEL que hay que innovar lo menos posible. Principalmente, dijo, porque es muy difícil cambiar una costumbre en la idiosincrasia electoral de los países. Y eso es súper clave, porque finalmente no se puede entrar a modificar completamente la costumbre eleccionaria, podríamos decirlo. Y no solamente por la idiosincrasia, también en esa entrevista el presidente del Consejo Directivo señala de que tampoco se puede innovar mucho, se puede innovar, pero no a un nivel extremo, digamos, porque viendo las situaciones del país, no estamos en condiciones de grandes gastos. Y eso es un punto súper relevante porque las elecciones tienen un costo y si evidentemente en algún minuto se hablaba de la posibilidad de aumentar, triplicar hasta en algún minuto los locales de votación a nivel nacional, eso tiene un costo. La situación de los insumos también va a tener un costo. Me tocó conversar durante el fin de semana con la subsecretaria Paula Daza, le hacía la pregunta si efectivamente mascarillas, alcohol gel, las micas que se van a tener que disponer en las mesas de votación, ¿de dónde va a venir ese dinero? Bueno, decía que claramente como están dentro de del combate del COVID-19, van a venir de este fondo COVID-19 que se ha ido distribuyendo los dineros para la asistencia pública, para los hospitales, las clínicas y demás. Así que de ahí, de todas maneras, va a venir los recursos. El viernes, lo decíamos, el organismo y el gobierno acordaron que el plebiscito se lleve a cabo una sola jornada, pero ya hay algunas ideas que se están discutiendo. Por ejemplo, decía Santamaría que se han dado cuenta que van a ser difícil 600 locales adicionales, aumentar los locales de votación, porque lo más probable es que se avance hacia locales más amplios, con mayor distancia. Viendo la situación del país, decía, no estamos en condiciones de grandes gastos y podemos cumplir bien la tarea con locales más amplios y mesas más separadas y un protocolo sanitario. Es un temazo, digamos, el tema del plebiscito, porque, ojo, cualquier modificación, por ejemplo, la que se anunció en el reporte diario la semana pasada de que se va a recomendar por parte del Ministerio de Salud que los mayores de 75 años, de 70 en realidad, no sean vocales de mesa. Pero todos esos cambios tienen que pasar por reformas constitucionales, de proyectos de ley, porque el plebiscito, bueno, la consulta ciudadana y las elecciones en general están claramente definidas por la ley. Y no puede pasar solamente por una vía administrativa, tiene que pasar por el Congreso, así que la discusión está bien ahí presente, a veces de que llegue este 25 de octubre.
¿Sabes qué me pasa, Nico? Me pasa que yo creo que todos tienen la intención de que esto se realice y de la mejor forma posible. Lo del gasto es un tema, partiendo desde el lápiz que va a ser a más personal intransferible, que lo va a llevar cada una de las personas, ¿no es cierto? Se pueda poner más locales de votación, bueno, un sinfín de cosas, pero me quedo dando vuelta un poco la conversación que tuvimos hace un rato con Juan Carlos Ahí, el doctor, el internista, que es bien realista respecto a lo que podría pasar en los próximos meses. Si es que existe un rebrote, esto se va a complicar o se va a hacer un poco más complejo, efectivamente, para algunas comunas. Y aquí te doy el pase, José, porque además hoy día nos enteramos de que otras 3 comunas entran en cuarentena, comunas que además tienen los índices bastante altos. Estamos hablando de Coquimbo, La Serena, y se me fue el otro, José, que tú vas a ampliar en esto, pero también es un punto a tomar en consideración, un punto a tomar en consideración respecto a lo que podría venir para los próximos meses. Total y absolutamente de incertidumbre, pero hay un punto que tú dices, Nicolás, que es súper importante, que todo esto requiere de reformar la Constitución para que se lleve adelante el proceso, ¿no?
Claro, de todas maneras, pero bueno, en concreto la situación sanitaria hay que estar viéndola día a día, es una situación compleja considerando que se viene este plebiscito, pero en concreto lo que se viene en los próximos días es una cuarentena que anunciaron el día de hoy las autoridades de salud, como tú adelantabas, Rodrigo. Se trata de Coquimbo, La Serena y Puerto Montt, que van a comenzar el confinamiento este miércoles, el 29 de julio a las 22 horas, según informó el Ministerio de Salud. El fin de semana ya se veían algunas filas en los supermercados de esa zona del país, sobre todo en La Serena y Coquimbo, que había estado circulando un mensaje por WhatsApp de esta posibilidad, que finalmente se concreta, pero se concreta para el día miércoles, así que todavía hay tiempo para que las personas puedan ir a comprar. Igualmente en cuarentena sabemos que tienen los permisos para ir al supermercado, así que no debería haber mayores complicaciones en eso. Mientras algunas zonas entran en cuarentena en el país, otras, como comunas de la región metropolitana y de Valparaíso, empiezan con otra etapa, con la etapa de transición. Estamos hablando de Colina, La Reina, Las Condes, Lo Barnechea, Ñuñoa, Tiltil, Vitacura, San Antonio y San Felipe, que entran en esta segunda etapa del plan paso a paso, que entre otras cosas van a tener cuarentena solo los fines de semana. Durante los días de semana van a poder realizar actividades, por ejemplo, se van a poder juntar con personas en un lugar cerrado 5 personas, en un lugar abierto 10 personas como máximo. Son parte de las indicaciones que dan del MinSal para empezar esta nueva etapa que ya partiría mañana en algunas zonas, en algunas comunas de la región metropolitana y 2 en Valparaíso. Y hoy día en esta conferencia de prensa que hace el MinSal estuvo el ministro de Vivienda y Turismo, Felipe Ward, para anunciar cómo se va a desarrollar esta situación en los espacios públicos. Las medidas contenidas en el documento que se va a publicar hoy en la página web del MINBU están ideadas para las comunas que van a entrar en esta etapa de transición y los días de lunes a viernes. Ellas tienen como objetivo, por ejemplo, reutilizar y reasignar el uso de los espacios comunitarios. Según lo que decía el ministro Guardo hoy día, es que están siguiendo y que piensan que este es un principio de cómo tiene que ir mejorándose para cuidarse en lugares donde se pueden realizar actividades al aire libre. Por ejemplo, van a poder ser utilizados los parques, pero con un 50% de aforo y 5 metros de distancia entre grupos de personas, considerando también que, por ejemplo, en los parques van muchos grupos de ejercicio, para hacer ejercicio al aire libre. Así que se va a considerar una distancia prudente entre grupos de personas. El instructivo normará el funcionamiento de los espacios públicos en aquellas comunas que pasen entonces a esta transición, y el objetivo finalmente es poder reutilizar y reasignar estos recintos que van a ser fundamentales entonces para la etapa que se aproxima acá en la región metropolitana y en 2 comunas de Valparaíso. Y vamos a ver también cómo funciona esto durante los próximos días.
Dejamos el tema sanitario 1:15 para irnos a los temas políticos, porque esta semana es clave desde el punto de vista que la estamos comenzando, pero vamos a terminarla el viernes con la cuenta pública del presidente de la República, Sebastián Piñera, entiendo a las 20 horas. Para hablar de eso y más, y de lo movida que están las aguas en la política y por sobre todo en Chile, vamos en la línea telefónica desde el sur del país, don Carlos Larraín, ex presidente de Renovación Nacional. Don Carlos, ¿cómo le va? Muy buenas tardes, muchas gracias por atender la llamada de Duna.
Buenas tardes, ¿cómo están?
¿Cómo está usted?
Bien, nosotros.
¿Bien?
Aquí va ventarrón tremendo, pero un poco menos frío.
Un poco menos frío. Tanto ventarrón como en Chile vamos, don Carlos, a propósito de todos los movimientos, sí, lo que se frío. Habla, y ahí sí que hace frío, ¿eh? Porque ninguna posibilidad de diálogo.
Bueno, yo estoy medio colgado de las cosas internas, por suerte, porque además emanan puras cosas malas de ahí, pero por lo que veo no hay mucha amistad entre Chile Vamos y el gobierno, y dentro de Chile Vamos, y así creo yo que vamos para atrás, como se dice en el lenguaje coloquial.
Y dentro de su propio partido, hay una se ven posiciones, don Carlos, diferentes, posturas disímiles respecto a lo que piensa, por ejemplo, el presidente del partido, lo que piensan algunos senadores como Andrés Alamán, y esto se va friccionando cada vez más. ¿Esto tiene que ver, usted cómo lo mira desde lejos? ¿Lo tiene que ver con que hay elecciones este año? ¿Tiene que ver con que efectivamente hay dos almas en Renovación Nacional?
No, yo creo que en el partido están pasando cosas muy, muy malas. Y no es un ventarrón reciente, sino que es como un viento constante, y el viento nos lleva a la izquierda, por lo que voy leyendo. En el partido hay 13 o 14 diputados que se retiraron del comité del partido en el Congreso. Hay 6 o 7 senadores que se declaran desafectos. Hay un buen número de diputados que votan en violación de la Constitución. Es decir, el ambiente ahí está malo, que duda cabe. Y en fin, yo lo vengo diciendo hace rato, y es que esta especie de deriva hacia la izquierda que hay en Renovación Nacional va contra lo que piensan las bases del partido. Yo hoy día soy apenas base del partido, converso con mucha gente y me dicen, no entiendo nada, porque resulta ser que son tantas las coincidencias entre la directiva del partido encarnada en Mario Desbordes y lo que va pidiendo la izquierda según cada situación, que yo, ciudadano de a pie, ya no entiendo lo que está ocurriendo. Eso es lo que oigo y es lo que me pasa a mí.
Estamos conversando con Carlos Larraín, expresidente de Renovación Nacional, y en ese sentido preguntarle qué le parece la gestión que ha hecho Mario Desbordes en RN, considerando que fue uno de los que impulsó este 10% al interior de Chile Vamos y que finalmente terminó votando a favor de esta de este proyecto que el gobierno, por supuesto, está en contra.
El tema del 10% se ha querido reducir a una cosa de cómo salimos de este atoro, cómo le damos un poco de plata a la gente que lo necesita, es decir, a una cuestión de humanidad. Y está bien, porque aquí estamos todos preocupados con la situación de mucha gente en el país. El ambiente general no ayuda, ¿no? Pero lo que subyace al tema del 10% es que se adoptó esa decisión en contra de lo que establece la Constitución. Y resulta ser de que nosotros tenemos una Constitución todavía vigente, le han pegado unos tremendos hachazos, pero todavía tenemos una Constitución, y la Constitución es muy importante en la vida de los países. En realidad es el esqueleto. Entonces, lo que ocurrió de grave con los fondos de pensiones es, uno, que socavan la Constitución, lo que recuerda el periodo de los famosos resquicios legales. Ustedes son todos muy jóvenes. No voy a hablar de eso, pero eso durante mucho tiempo nos tuvo colgados de un clavo. A partir del año 71, y por 3 años, los que ocupaban el Ejecutivo hacían lo que querían con los resquicios legales. Ahora ocurre lo contrario. Es el Parlamento el que está queriendo echar mano a una interpretación torcida de la ley. Pero el hecho es que el país hizo turumba entonces, y eso no quisiera yo que se repita. Eso es lo que yo veo como más malo. Ahora, la evolución personal de Mario Desbordes, bueno, empezó diciendo, aquí hay algo que tendríamos que estudiar, me gusta la idea, etcétera. Después, una semana después, dijo, en realidad esto es malo para la ciudadanía. Y el tercer acto de la pieza, vota a favor. Entonces ya no estoy entendiendo nada.
Da señales confusas.
Son señales confusas, pero sí, claro, temas gordos, Josefina, esto no son cosas... quítame allá estas pajas, digamos. Se puede discrepar del gobierno, por supuesto, y enhorabuena, pero no en torno a qué es lo que lee y establece la Constitución.
Carlos Larraín, ¿cómo ve usted hoy, en todo este contexto del oficialismo y también a nivel nacional y con todo lo que sabemos, al presidente Sebastián Piñera? Le podría preguntar si quiere o no un cambio de gabinete, pero siento que los partidos como que de alguna manera de Chile Vamos están yendo más bien a cambiar las caras del comité político y finalmente el que pone la orden acá es el presidente de la República. ¿Cómo lo ve usted?
Yo pienso que efectivamente el presidente de la República está muy a la defensiva. Me parece a mí que el punto de quiebre ocurrió en ese famoso 15 de noviembre, cuando no solo se entregaron las reservas fiscales para aliviar la situación económica, cosa que era plausible, a mi juicio, entendible, aunque todavía no existía la epidemia. Entonces, bueno, pero junto con eso se entregó la Constitución, y eso es lo grave, y eso es lo que tiene a Sebastián Piñera a la defensa.
¿Usted cree que el presidente Piñera entregó la Constitución?
Pero lógico. ¿Tú no creerás de que se atrevieron los presidentes de los partidos? Es decir, que la Constitución, que nos ha regido 40 años y que ha tenido 40 modificaciones, ahora 42, porque en los últimos 6 meses se ha modificado 2 veces. Ustedes recordarán que entre las maldades que se le atribuían a la Constitución era su inflexibilidad. Bueno, resulta que hemos modificado la Constitución 2 veces en los últimos 5 meses. Oye, vuelvo atrás. Cuando se permite esa derogación de las normas habituales, la Constitución la reforma el Congreso. Pues bien, se dice no, ahora la va a reformar y la va a reescribir una comisión constituyente que se inventa al efecto.
Pero todavía no llegamos a eso, Carlos. Falta todavía el plebiscito.
Ah, claro.
Que es totalmente constitucional.
Pero el ánimo en ese momento fue el decir, muy bien, pues, si hay que echar abajo la Constitución, se echa abajo. Yo todavía confío en que pueda no ocurrir eso, o al menos que ocurra un resultado equilibrado, ¿no? 60-40, o qué sé yo, una cosa así. Pero ahí ya se admitió la posibilidad de derogar la Constitución, que don Ricardo Lagos llamó el año 2005 la primavera de Chile. en un momento poético que tuvo Ricardo.
Ya.
Y eso no lo decidieron los partidos políticos.
Pero insisto, y déjeme concordar con mi compañero Nicolás Viale, don Carlos, que todavía falta tiempo para eso. Pero quiero llevarlo al presente, a propósito de lo que está pasando, la situación compleja por la cual pasa el gobierno hoy día, además que le cuesta un tanto gobernar, ¿no? Y Nicolás no quiso preguntarle respecto a literalmente respecto a si hay que hacer o no hay que hacer un cambio de en el comité político. Pero usted tiene nombre y apellido para quien es, comillas, culpable o responsable de la situación que está viviendo el gobierno y el oficialismo hoy día?
No, yo no tengo nombres y apellidos. Soy testigo de todo un movimiento bastante amplio que ha llevado a la izquierda chilena, que funcionó con bastante cordura durante 30 años o más, puesto que se declaró muy republicana y muy democrática y muy partidaria de la economía de mercado. La economía de mercado fue cuidada como un hueso de santo por los gobiernos de izquierda. Bueno, resulta ser de que estos dos factores positivos en la evolución de la historia contemporánea de nuestro pobre país, de repente la izquierda se lo olvidaron. A partir del año 13 les vino un sarampión mortífero que los tiene trastornados, y esa, creo yo, es el gran problema. O sea, es la iniciativa que viene desde la izquierda por echar abajo el sistema, que ha tenido cosas muy buenas y que ha permitido que Chile tenga una evolución virtuosa en los últimos 40 o 35 años. Esa es la madre del cordero. El gobierno de Sebastián Piñera viene a ser como el espejo de lo que está pasando en la izquierda. Y por eso es que la gran esperanza que podemos tener los ciudadanos de a pie es que la izquierda recupere su sensatez original y que no nos vaya a hacer una lobotomía en el país y nos deje medio descerebrado.
Y cortito, don Carlos Larraín, ¿quién cree usted, si es que hay un cambio de gabinete, debiera estar a la cabeza del Ministerio del Interior? ¿Debiera ser alguien más duro, como algunos plantean, o está bien Gonzalo Lumen en el cargo?
No, yo la verdad es que no tengo un nombre, Josefina, y si lo nombrara, capaz que le hicieran la cruz en ese mismo momento.
Lo sacan de la foto.
Claro. Sale de la foto. No, nadie está pendiente de lo que yo digo. Pero nada, yo creo que el gabinete es bien evidente que ha tenido una seria falencia política. Pues eso, la UDI adoptó un acuerdo, la directiva central. El propio, muchos parlamentarios de Generación Nacional están profundamente perplejos porque no hayan para dónde mirar. No te digo yo lo que piensa la gente que vive en la Araucanía. Yo tengo amigos que viven allá, que viven, entre comillas, o sea, viven al salto de la mata, porque no pueden organizar su vida normal. No hay orden público en la Araucanía. Y eso depende del brazo político del gobierno.
Pues bien, pues, don Carlos Larraín, expresidente de Renovación Nacional, un millón de gracias por esta conversación y cuídese de los vientos allá en el sur.
Muy bien. El viento me puede llevar en cualquier momento. Si abriera la ventana, lo iría. Bueno, me despido. Adiós.
Cuídese. Adiós.
Buenas tardes.
Gracias, Carlos. Un abrazo. Que esté bien. Buenas tardes.
El expresidente de Renovación Nacional, Carlos Larraín, en conversación con Radio Duna. Estamos llegando al final de este programa. Antes, queremos saber los números. ¿Qué opinó la gente a propósito de nuestra pregunta del día, José?
Bueno, queríamos saber si fue una decisión prematura entrar a esta etapa de transición que parte mañana con una región metropolitana y otras dos de Valparaíso. Les preguntamos a ustedes si era mejor esperar o ya era tiempo de salir. Era mejor esperar, va ganando con un 53% de los votos, por lo menos en nuestra cuenta de Twitter. Pueden seguir votando en duna.cl y también en nuestras redes sociales.
Nico.
Y sin perder de vista sus objetivos, Credicorp Capital implementa trabajo remoto en todos sus equipos y en los 5 países donde tiene presencia. Escucha sus podcasts, participa en los webinars sobre panoramas de mercados o contacta a tu banquero para obtener la mejor asesoría y oportunidades de inversión. Credicorp Capital, la excelencia, nuestro compromiso.
1:27, estamos poniendo punto final a esta edición de Hora en Duna, acá en la 89.7. Mañana nos juntamos nuevamente cuando mañana, además, estemos en transición. Josefina, Nicolás, gracias. Que esté muy bien.
Nos vemos mañana.
Y a ustedes, muchas gracias por haber estado ahí, por haberse informado con nosotros. Siga en la sintonía del 89.7. De inmediato, información privilegiada. Gracias, buenas tardes.